Buenas amigos todos, esperamos que la palabra del Señor nos llene el alma, el corazón de la verdad y de la gracia de Dios. Y esto leyendo el Apocalipsis y asimilando, diríamos, poniéndonos para nosotros los consejos que va dando aquellas iglesias. Estamos en el capítulo segundo, terminamos el capítulo segundo, con unos grandes mensajes a unas iglesias, veíamos a cuatro iglesias, y ahora en el capítulo tercero vemos otros mensajes a tres iglesias más, y que en ellas estamos representados, está representada toda la humanidad, y nosotros estamos representados en parte, según. Ahora llegamos ya a la iglesia de Sardes. Sardes, o Sardis, depende, pues era una antigua capital del reino de Lidia, en la época romana y más antigua, y que había sido una ciudad pues un poco próspera, pero tuvo un gran terremoto el año 17 y por lo tanto se había pues destruido gran parte de sus edificios, y ahora ya tenía una importancia mucho menor. Allí había una comunidad que había quizá comenzado pujante, o no había comenzado tan pujante, de hecho estaba medio dormida o medio muerta, como se puede decir, aunque algunos pues eran un grupito, estaban muy firmes en el Señor. Esto es lo que quiere comentar aquí el autor del Apocalipsis cuando dice: al ángel de la iglesia de Sardes escríbele, en el capítulo 3. Así dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Una vez más, es Jesucristo el que va a hablar, y siempre pone una partecita de lo que había dicho, de todos los títulos que tenía Jesucristo en el capítulo primero. Conozco tus obras, pasas por vivo y estás muerto. Vigila y robustece el resto que está para morir, pues no encuentro tus obras cabales a juicio de mi Dios. Recuerda lo que recibiste y escuchaste, obsérvalo y arrepiéntete. Si no estás en vela, vendré como un ladrón sin que sepas a qué hora llegaré. Bueno, aquí hay una comunidad que se ve que o el mismo responsable, la comunidad, pues parece despierto pero está adormilado, de hecho. Parece vivo pero está muerto o mortecino. Y los dormidos deben velar. Recordamos la palabra velar que había dicho Jesucristo muchas veces. Tenemos que estar en vigilancia. Y por lo tanto a estos también les dice: vigila y robustece el resto que está para morir, pues no encuentro tus obras cabales a juicio de mi Dios. Y tiene que vigilar porque hay una parte buena. Tiene que arrepentirse, debe arrepentirse, como les había dicho también a otros. Y por lo tanto, si no está en vela, vendré como un ladrón, recordando el final del mundo, o la, es decir, lo que se llama la parusía general, o simplemente la venida de algún individuo, de alguna persona en particular, pues que venga representando a Jesús como algún apóstol, y cuando menos lo esperan. Sin embargo, hay algunos buenos, y sigue diciendo: con todo tienes en Sardes unos cuantos que no han contaminado sus vestidos. Vestidos de blanco se pasearán conmigo porque son dignos. Una vez más, el simbolismo de la blancura que es dignidad, que es alegría, que es vigor, que es gracia. Y aquí aparecen, pues, vestidos a imagen de Jesucristo, es decir, revestidos con la gracia. Se pasearán conmigo porque son dignos. Y sigue y continúa. Termina: también el vencedor se vestirá de blanco y no borraré su nombre del libro de la vida. Lo confesaré ante mi Padre y ante mis ángeles. Quien tenga oídos escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias. El vencedor, aquel que se arrepiente, aquel que cambia de vida, aquel que continúa con sus vestidos blancos, porque puede ser que uno tenga los vestidos blancos y luego los manche. No, no, el que siga, el que perpetúe, el que siga vigente con esa gracia, ese será confesado ante mi Padre y ante mis ángeles. Algo así había dicho también Jesucristo en su Evangelio. Y luego, pues acaba con esa frasecita parecida a otras: quien tenga oídos escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias. Y llegamos ya a la sexta iglesia, que es la de Filadelfia. Filadelfia era una ciudad no muy grande, que también había sufrido grandemente en el terremoto del año 17 después de Jesucristo, y había sido fundada pues unos 200 años antes por un tal rey de Pérgamo que se llamaba Átalo Filadelfo, y por eso se llamaba Filadelfia. Pues bien, a esta iglesia Dios, Jesucristo, la va a dar solamente pues bendiciones, va a decir cosas buenas de ella normalmente, aunque también hay alguna cosita allí. Y le dice al ángel de la iglesia de Filadelfia: escríbele, esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. Aquí ya no pone las características del capítulo primero, porque ya diríamos como se terminaron, y pone otra característica de Jesucristo, que es el que tiene la llave, que significa el poder. Lo mismo que Jesucristo dio la llave de la iglesia, en sentido metafórico, simbólico, a San Pedro, pues aquí también tiene la llave de esta iglesia, que aquí está expresada como un templo con sus puertas, columnas y la llave para abrir y cerrar. Y Jesús es el que tiene ese poder y es el que les va a juzgar. Les va a juzgar normalmente benévolamente, porque cuando Jesucristo ve el bien, pues Jesucristo juzga benévolamente, es natural. Y también nosotros, cuando vamos a la iglesia, que es el templo, recordemos que vamos a una comunidad, y cuando vamos a la misa también, comprendamos que Dios es el que nos abre. Verdaderamente podemos decir, cuando vamos a la iglesia, Dios te abre sus puertas, entra en la casa del Señor.
Dios te abre sus puertas, entra en la casa del Señor, Él cambiará tu vida, deja que te llene con su voz, con su voz, Dios camina.
Y Dios nos abre una puerta, como les abría aquella puerta a los de Filadelfia, que era una comunidad pequeña, para que también pudieran ser misioneros hacia otros lugares.
Ser entrega para los demás, ser presencia de su rostro, testimonio de la humanidad.
Y les dice Dios a los de Filadelfia: conozco tus obras. Mira, te he puesto delante una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque, aunque son pocos, Dios les abre la puerta para que puedan ir a otros sitios, aunque tengan oposición. Y les dice que tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Parece ser que era una comunidad pequeña, diríamos sin pretensiones, formada quizás seguramente por gente humilde, pero que debido a su fidelidad, Dios o Jesús les abre la puerta, la posibilidad de esa tarea misionera. Y por lo tanto, pues pueden hacer muchas cosas y nadie podrá contra ellos. Y les sigue diciendo, mira lo que haría la sinagoga de Satanás a los que se dicen judíos sin serlo, pues mienten, haré que salgan a postrarse a tus pies reconociendo que yo te amo. Es decir, aquellos que se creen por su raza, por sus mayores, por sus muy antepasados, que son pues predilectos de Dios, no, si sus obras no son las que Dios quiere, pues no son predilectos de Dios. Los predilectos son esta comunidad pobre, sencilla, que cumple verdaderamente. Y le sigue diciendo, como tú guardaste mi encargo de perseverar, yo te guardaré en la hora de la prueba, que se echará sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Aunque uno sea fiel, Dios no le quita la prueba. Y precisamente lo que interesa es que en la prueba siga siendo fiel. Y las pruebas, pues nos pueden servir para unirnos más con Dios. Y esto es lo que les dice a esa comunidad fiel. Una comunidad que es fiel a Dios y que Dios, pues, va a permitir que tengan pruebas. Pruebas, pues, porque va a haber persecuciones. Y persecuciones también a esa comunidad pobre, sencilla, pero que con la gracia de Dios pues van a poder perseverar y van a poder seguir. Y les dice Jesús, voy a llegar pronto, conserva lo que tienes para que nadie te arrebate la corona. Es decir, Jesús va a venir. Y precisamente cuando hay dificultades, Jesús viene de muchas maneras. Dios viene a nuestro encuentro. Dios viene a nuestro encuentro si llega la muerte, si llega el martirio, con un gozo y con un abrazo muy especial. Pero Jesús está en la misma prueba y dentro de la prueba ahí está abrazándonos y dándonos la mano para que nadie nos pueda arrebatar la corona de la vida. Eso les dice aquella iglesia y nos lo dice a nosotros. Y continúa, al vencedor le haré columna en el templo de mi Dios y no volverá a salir. En ella grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén que baja del cielo desde mi Dios, y mi nombre nuevo. Recordamos que en el templo de Jerusalén había sobre todo dos columnas importantes que tenían su nombre, como así aparece en el libro de los Reyes, y metafóricamente también San Pablo llama columnas de la iglesia a los apóstoles. Es decir, que una persona también pobre, sencilla, pero con gran fe, es columna. Columna donde pueden asentarse otros, donde puede edificarse este edificio de la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén que es la iglesia, diríamos, la sociedad, la comunidad de fieles del Señor. Esta Jerusalén que baja del cielo desde mi Dios y mi nombre nuevo. Ese nombre de paz, el nombre de victoria, el nombre de resurrección. Y viene en el versículo 14, la última de las iglesias, que es la iglesia de la Odisea. Una iglesia próspera también, es decir, una ciudad próspera, cerca de Colosas, recuerdan de los colosenses que escribió San Pablo, y que es una iglesia, pues, ni demasiado buena ni demasiado mala, pero que se ha acomodado a las circunstancias, quizá las circunstancias materiales o materialistas, y va a recibir algo terrible, unas palabras terribles de Jesús. Comienza diciendo al ángel de la iglesia de la Odisea, escríbele, así dice el Amén, el testigo fidedigno y veraz, el principio de la creación de Dios. Aquí es como el resumen de todo, Jesús. Ya del testigo fidedigno se ha hablado en el capítulo primero, testigo de ese Dios aquí en la tierra, que es al mismo tiempo Dios, es el amén, el principio de la creación de Dios. Y entonces le va a decir, conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Unas palabras terribles, verdaderamente terribles, que las hemos oído a veces y no pensamos que esas palabras pueden ser dichas en muchos momentos para nosotros. Esas palabras parece que están dirigidas a una ciudad donde aparentemente no hay faltas así muy graves o manifiestamente graves, pero está instalada en la mediocridad. Quizá pues por adaptarse a la prosperidad de la ciudad misma, se siente satisfecha y segura, como muchos que nos sentimos quizá contentos con lo que estamos y no vamos progresando. Y en la vida de la gracia, el no ir hacia adelante es ir hacia atrás, como decían muchos santos. Hay que estar constantemente yendo hacia adelante, hay que estar constantemente buscando oír la voz de Dios y progresando cada día. Es decir, que hay que dar un sí cada día, en toda ocasión.
Hay que dar un sí cada día, en toda ocasión, paso a paso. Hay que dar un sí en las dudas, en toda ocasión, paso a paso.
Cada día diremos que sí, paso a paso diremos que sí al Señor. Cada día diremos que sí, paso a paso diremos que sí al Señor.
Abriremos nuevos caminos que siguen las huellas. Se harán realidad nuestros sueños, viviendo la fe siempre nueva.
Cada día diremos que sí, paso a paso diremos que sí al Señor. Cada día diremos que sí, paso a paso diremos que sí al Señor.
Esto es lo que cuesta verdaderamente, porque dar un paso una vez, pues bueno, es relativamente fácil, y luego quedarse adormecido y quedarse pues instalado entre las cosas materiales, materialistas, pero seguir dando pasos todos los días, eso es difícil y tenemos que pedirle la ayuda al Señor. Y sigue diciendo el apóstol a esa iglesia: dices que eres rico, que tienes abundancia y no te falta nada, y no te das cuenta de que eres desgraciado, miserable y pobre, ciego y desnudo. Bueno, ¿cuántas veces pasa esto? Esta iglesia sí que está, pues diríamos, representada desgraciadamente por muchos y muchos que creen que tienen muchas cosas porque nada más piensan en lo material, pero no piensan en el espíritu. Y cuando se pide, esto es por ejemplo curioso, cuando uno pide, ¿tú qué quieres para el nuevo año, para el nuevo siglo? Para, bueno, todos piden salud, alegría, dinero, etcétera. Y las cosas de Dios, y la gracia de Dios, y lo que vale, qué ciegos estamos. Y por eso sigue diciéndoles: te aconsejo que me compres oro acendrado para enriquecerte, vestidos blancos para cubrirte y no enseñar desnudas tus vergüenzas, y colirio para ungirte los ojos y poder ver. Es decir, te aconsejo que me compres, es decir, que adquieras oro verdadero, vestidos blancos del verdadero, la gracia, y colirio para ver, porque estamos ciegos. Es decir, a esas personas que parecen que tienen le pobre, le pone como pobre, desnudo y ciego. Y así pues va expresando una realidad también propia del lugar. Es decir, se ve que el autor conocía el lugar, porque en ese lugar parece ser que había una industria de lana, y así está quizá representado un poco más lo de los vestidos blancos. Había sobre todo una escuela de medicina, y precisamente en esa escuela de medicina como una especie de fábrica de colirio. Y por eso pues está puesto esta idea, que necesitamos un colirio, pero un colirio espiritual, algo que nos quite de la vista la ceguera, la falsedad, y podamos ver claramente al Señor y lo que verdaderamente necesitamos. Y así sigue diciendo: a los que amo yo los reprendo y corrijo. Es decir, que les está reprendiendo, y duramente, pero es porque les ama. Esta es la realidad que hoy se nos dice también en el Apocalipsis, y lo hemos oído tantas veces. Dios nos reprende a veces, pero porque nos ama. Y por eso les dice: sé fervoroso y arrepiéntete. De nuevo, el arrepentimiento, el cambio para seguir cada día diciendo sí al Señor. Y luego esta frase que tantas veces la hemos oído, quizá tan hermosa: mira que estoy a la puerta llamando. Si uno escucha mi llamada y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Qué hermosa esta expresión de Dios, de Jesús, que quiere estar con aquellas personas, que no es que les desprecie, sino que quiere entrar. Si alguno escucha la llamada de Dios, Dios nos está llamando, pero hay que saberle abrir, hay que abrirle, porque Él está deseando entrar en nuestra casa, pero no a la fuerza. Quiere que nosotros también correspondamos con haciendo algo, por lo menos, para que le podamos abrir, para que entre y luego ya venga ese banquete, esa cena con nosotros, de su gracia, de su amor, de su cuerpo y sangre en la Santa Misa. Y termina esta manifestación a la Iglesia de la Odisea pues diciendo: al vencedor lo haré sentar en mi trono junto a mí, igual que yo vencí y me senté junto a mi Padre en su trono. Es decir, el trono celeste es como el signo de la majestad real. Dios aparece sentado, entronizado, en un sentido, diríamos, humanizado, pero para indicarnos pues que la historia sigue y marcha hacia Dios y marcha hacia el cielo. Y termina como todas las demás cartas: quien tenga oídos escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias. Podríamos resumir un poco estos siete mensajes a las iglesias diciendo que la primera y segunda parece como que fuesen tiempos del nacimiento y formación de la iglesia. Se dirige en primer término a la iglesia cristiana de Éfeso diciéndola: mantente fiel, porque nació con gran espíritu de caridad, pero con el tiempo la irá perdiendo. Y luego vuelve también los ojos hasta el pueblo escogido, que habiendo nacido como iglesia mucho antes que la cristiana, pues le va diciendo que conserve la esperanza, sobre todo a este pueblo que ya se ha resucitado en cristiano. Y luego va hablando de la continuidad y el posterior desarrollo a la iglesia de Pérgamo, pues va viendo que encuentra doctrinas falsas, herejías, falsos profetas que desvirtúan su fe, y pedirá a las iglesias: defiende la verdad. Y luego a la de Tiatira le dice que habrá pueblos paganos, creyentes infieles, iglesias contaminadas de impureza de cuerpo y alma, y tendrá que suplicarles: no manches, no destruyas tu dignidad. Y a la de Sardes, que es como la iglesia que vive su fe pero no la practica, que se mundaniza, se socializa, quizá abandona las sendas del Espíritu, Cristo le dirá: renuévate. Y llegará ya como el tiempo final, invitará a la salvación a todo el pueblo, y premiando a la iglesia de Filadelfia, su gran esperanza, le prometerá: yo te guardaré. Y por fin, en la de la Odisea, verá como en la parábola de las vírgenes prudentes y vírgenes necias, que hay algunas que están con mucha tibieza, y a todo les invita amorosamente a abandonar esa tibieza y a venir con él: estoy a la puerta y llamo, ven conmigo. Estas cartas a las iglesias podríamos decir que es como la primera parte, pero una primera parte pequeña, o también de otra manera como el prólogo al desarrollo que va a realizar en todo el libro del Apocalipsis. Quien nos lo dice es Cristo Jesús, que se presenta de muchas maneras y se va presentando según a las diferentes iglesias, o el que tiene las siete estrellas, el que camina por en medio de los siete candelabros de oro, es decir, como el dominador, el poseedor, el señor de los ángeles y de las iglesias, o también el primero y el último, que significa en él, que en él pensó Dios la creación y en él ha de consumarse, o el que tiene la espada aguda de dos filos, es decir, el que pone en su palabra y por su palabra está la justicia de Dios o sentencia del universo, en él está la elección a la vida o la muerte, o el que tiene los ojos como llama de fuego, es decir, el que ha recibido pues esa mirada tan potente y purificadora, y sus pies están firmes y ajenos a todo mal, porque el que le sigue va firmemente con él, y el que tiene los siete espíritus, es decir, que toda la posesión del espíritu creador y del poder transmisor y protector de la vida creada, es el santo, el veraz, el que tiene la llave de David, el testigo fiel, para que nosotros también seamos testigos fieles, pero sobre todo aquel que San Juan nos dirá: yo soy el camino, la verdad y la vida, el que nos enseña el camino por su puerta y el que está llamando también a nuestra puerta. Recordamos finalmente, terminando ya este programa, el próximo día ya empezaremos con el capítulo cuarto, recordamos esas frases tan bonitas, tan hermosas, con que ha dicho a esta última comunidad, iglesia: estoy llamando a tu puerta, estoy queriendo pasar.
Estoy llamando a tu puerta, estoy queriendo pasar. Si escuchas mi voz y abres, contigo puedo cenar. Si escuchas mi voz y abres, contigo puedo cenar.
Señor, a mi casa, en tu casa de verdad, tengo la mesa servida.
Ojalá podamos decir también nosotros: pasa, Señor, a mi casa, pasa mi alma, que quiero siempre estar contigo.
En tu casa de verdad, tengo la mesa servida.
Señor, llene nuestra alma de esta fe, de esta gracia que nos quieren dar los libros santos, hoy también el Apocalipsis.
Buscando nuevos amigos, camino yo recorrí, buscando llegué a tu casa, buscando el amor en ti, buscando llegué a tu casa, buscando.
Mensaje precioso, nos despedimos hasta el próximo día, que sigamos escuchando la llamada de Dios a través de la lectura santa. Hasta el próximo, adiós a todos.
A mis hermanos.